Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un asunto local que es noticia hoy. Las parcelaciones del entorno de bien de interés cultural de Medina Zara desaparecerán. ¿Viviremos para verlo? Os pregunto.
¿Te acuerdas que hablamos en otra ocasión de este tema? Sí. No sé con qué motivo, de que todos las habíamos visto salir, las habíamos visto crecer,
multiplicarse,
habíamos visto los carteles con los números de teléfono de los vendedores de las parcelas.
¿Cómo es posible?
¿Y cómo es posible que se haya podido permanecer inactivo, sabiendo, porque estamos hablando desde muchos años, sabiendo que estaba en redacción en aquel momento que empezaron, estaba en redacción el documento del Plan Especial de Protección, ¿no? Pero vamos, ya se sabía evidentemente que el entorno se tenía que proteger, ¿no?
Si tanto, pero no solamente eso, sino que además ya lo iban a ponerlos con el agua, la luz, alcantarillado.
Y pedían agua, luz, alcantarillado.
Pero sobre todo los hemos visto una semana. Yo entonces pasaba por allí, al principio pasaba por allí todas las semanas prácticamente, porque iba a pasar el fin de semana a mi pueblo, ¿no? Entonces, en la primera semana estaba el cerramiento de la parcela. La siguiente, la estructura. La siguiente, cerrada. O sea, era una cosa.
Pero bueno, yo lo que digo, el ayuntamiento de turno, que
el
veía
ayuntamiento
todo
no ha hecho nada.
Ha hecho absolutamente nada. Se exige tantísimo en arqueología para cualquier construcción que se hace.
Pues ese parece ser el destino, que desaparezcan las 240 viviendas ilegales construidas desde finales de los 90 en la zona bien de interés cultural de Medina Zara. Fuentes cercanas a la Consejería de Obras Públicas han asegurado esa erradicación de las viviendas que se llevará a cabo. No se sabe cuándo ni cómo, no han dado fecha, pero lo han confirmado hoy a Radio Córdoba. Ya sabéis que la semana pasada el ICOMOS, que es un órgano asesor de la UNESCO, hizo público un informe en el que daba un duro varapalo tanto al Ayuntamiento de Córdoba como a la Junta de Andalucía por haber permitido la proliferación de estas parcelas. Y hoy está con nosotros uno de los autores de este informe. Él es profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla y pertenece a la Junta Directiva del Comité del ICOMOS. Víctor Fernández, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Supongo que habrá sido una sorpresa para ustedes estas declaraciones de la Consejería de Obras Públicas.
Bueno, no debería ser una sorpresa, realmente es actuar con sensatez, yo creo, ¿no? Reaccionar de esa manera no debería ser una sorpresa. De todas formas, sí es verdad que nos hemos sorprendido un poquito de la reacción pronta, que creo que es importante, porque el objetivo fundamental del informe era que las instituciones asuman el papel que les corresponde en la tutela de nuestro patrimonio.
Habrá tenido algo que ver el informe, por tanto, digo yo, ¿no?
Eso espero.
Además, es curioso que haya reaccionado Obras Públicas y no Cultura, que era desde donde esperábamos, ¿no?, la primera reacción. Pero bueno.
Ya, pero yo espero que Cultura también reaccione, porque obviamente las competencias de ordenar el territorio pues están en Obras Públicas, pero la de protección del patrimonio están en Cultura. Así que yo quiero confiar en que muy pronto también Cultura pues se sume a estas iniciativas, aportando también sus ideas o lo que sea.
Yo no puedo leerles a los oyentes todo el informe, ojalá pudiera, pero no tenemos tiempo. Remito algunas cosas. Dicen ustedes en sus conclusiones que no es excepción, sino una actitud que se repite desde hace decenios en el crecimiento ilegal de numerosos municipios andaluces, pero es aquí más grave por dos motivos. Uno, por el valor monumental en torno al que se ubican estas parcelas. También que Medina Zara y sus alrededores debían de haber sido incluidos en la lista de Patrimonio Mundial hace tiempo y que el proceso de construcción ha sido repetidamente denunciado ante las autoridades. Además, ustedes ven inaceptable que este proceso se ha tomado como objeto arrojadizo en la contienda política local. Fíjese, Víctor, que cuando apareció el informe, la Junta de Andalucía dijo que el varapalo era mayor para el ayuntamiento y el ayuntamiento que el varapalo de su informe era mayor para la Junta, ¿no? O sea, en todo momento, como ustedes bien dicen, hay contienda política con este asunto.
Claro. Bueno, es un poquito de chiste suena, ¿no? Pero bueno, es así. Eso, nosotros estamos además muy acostumbrados a que cuando se nos llame para hacer informes, pues se nos instrumentalice o se intente instrumentalizarnos desde el punto de vista político. Y claro, muchas veces llamamos la atención para recordar que la gestión del territorio y la del patrimonio tiene que estar por encima de esa. Es demasiado importante como para que esté por encima de esas diatribas, ¿no? De todas maneras, insistiendo en algo que usted señalaba, aquí se combinan dos aspectos. Uno que es general de Andalucía y también todas las comunidades españolas, aunque de Andalucía mucho, que es de la urbanización ilegal, que es un fenómeno muy preocupante, que es ya muy antiguo, pero que no se ha detenido ni siquiera con un urbanismo democrático, porque, bueno, hace 30 o 40 años, ¿no?, cuando vivíamos en otro régimen, pues podía uno no justificar en ningún modo, pero cuando se vive al margen de la democracia, pues pueden pasar esas cosas. En un momento como el actual, que tenemos tantos mecanismos, tantos técnicos estupendos, tantos planes, es absolutamente impensable que pueda seguir todavía construyéndose al margen de la ley. Es como si alguien pretendiera que lo normal fuese también conducir sin el carnet en las carreteras, ¿no? Eso, nadie, incluso estos días estamos viendo que se están, además, para aquellos que además lo incumplen, hay incluso penas de cárcel. Ya nadie piensa que se pueda conducir sin carnet. Sin embargo, todavía socialmente existe, y ya no digo Medina Zara, sino en general, ¿no?, la idea de que cada uno puede hacer lo que quiera a su parcela. Incluso muchos ayuntamientos de Andalucía, de todos los colores políticos, le puedo asegurar, hacen la vista gorda porque le resulta difícil, pues, contener a los vecinos, a decirles que no hagan una casa en esa parcelita, en esa huerta que tienen fuera del pueblo, aunque no es urbanizable. Lo que sucede es que aquí, además de ese aspecto general, que es muy grave para nuestro territorio, porque nosotros hemos perdido ya en Andalucía la calidad del paisaje en zonas amplísimas, de forma legal o ilegal, ¿no? Tenemos zonas como la costa de Granada, que es prácticamente irrecuperable entre la construcción y lo que es los plásticos haciendo por las montañas, o el Valle de la Manzora, que está completamente desordenado.
Es que no valoramos el paisaje.
Pero es importante que lo reconozcamos, porque mire, claro, reconstruir una ermita que se ha quemado, incluso poner en valor un centro histórico que estaba olvidado, tenemos ya pruebas de que podemos hacerlo. Incluso a veces, aunque estuviera muy deteriorado, pero recuperar un paisaje que se pierde, eso es económicamente imposible, ¿no? Recuperar la Costa del Sol y los valores de la Costa del Sol económicamente es imposible. O lo de tantas costas andaluzas y otras zonas urbanas.
Oye, ¿y recuperar el paisaje de Medina Zara es posible?
Bueno, yo creo que estamos en un momento todavía a tiempo, sí. Yo soy optimista. Vamos, usted decía, ¿lo veremos? Yo no lo sé, lo veremos.
Claro, es que
soy optimista porque estamos en el momento clave. Es verdad que ya se ha avanzado bastante, que esto pudo haberse detenido hace tiempo, porque aquí se combina ese proceso que les decía con otro, que es el de estar en un entorno de un excepcional valor.
Exactamente.
Porque Medina Zara podrá ser interesantísima como ciudad palatina, como restos arqueológicos, pero sobre todo su significado, el alma de Medina Zara, es presidir el paisaje, dominar el paisaje, ¿no? Está justo en la charnela entre la sierra y la vega, en un pequeño espolón que avanza y que domina. Medina Zara sin el paisaje será cualquier otra cosa, menos lo que se planteó en su momento, ¿no?, Abderramán, cuando la construyó. Claro.
Oiga, las recomendaciones del informe, ustedes piden restituir la legalidad urbanística. Esto es
debe pedir otra cosa, pregunto
pero,
yo. Es...
¿Pero esto es un eufemismo para decir que hay que derribar?
Hombre, por supuesto, restituir la legalidad urbanística, es decir, llevar al estado en el que estaba...
Víctor, pero perdone mi escepticismo. Sí. ¿Algún político se va a atrever a derribar?
Pues ya hay derribos en nuestro país.
Pocos.
Hay pocos, de acuerdo, pero vamos a ver, todo el mundo
tiene
que hablar de Garrobicos.
Hay que empezar.
Yo no sé si usted, que todo el mundo conoce a Garrobicos en la costa de Almería, ¿verdad?
Sí.
¿Y se va a derribar a Garrobicos?
Se va derribando.
Y el coste de Garrobicos, yo no lo sé, obviamente, pero vamos, el impacto y la extensión de Garrobicos es muy grande. Esto a lo mejor sea mayor, no digo yo que no, y más complejo, porque no es un propietario, sino muchos. Pero si acometemos a Garrobicos, ¿cómo no vamos a acometer una de las piezas de nuestro patrimonio más importante, que, como usted ha señalado, y como ya recomendó, que formara parte de una ampliación del Patrimonio Mundial de Córdoba? Y que ya debía haber sido incorporada cuando se amplió la judería en el año 94, ¿no? Cuando se amplió el bien de Córdoba, que antes solo era la mezquita.
Y no será Medina Zara Patrimonio de la Humanidad hasta que no se arregle esto, eso está claro, ¿no?
Hombre, vamos a ver, yo no puedo decirlo así tajantemente, pero le hago esta otra pregunta. Lo que tiene que hacer un país para incluir algo en la lista de patrimonio mundial es demostrar que sabe gestionarlo muy bien. Fíjese que hoy tan importante como los valores del bien es demostrar que se lo puede, que se le sabe gestionar. ¿Cómo vamos a demostrar que lo podemos gestionar si hay urbanizaciones ilegales dentro de los límites del propio bien? me parece que eso es difícil, ¿no? Que, que eso sea un ejemplo. Porque estar en la lista no es el patrimonio, digamos, más excepcional, sino sobre todo y fundamentalmente el de demostrar que podemos ser un ejemplo para cómo otros gestionan un patrimonio similar al nuestro. Ya. Hay que ser ejemplo. Y además, una ciudad tiene que hacerlo en todo su conjunto. Es decir, que yo, a mí ahora mismo me preocupa mucho Medina Zara, pero no quiere decir esto que no importe el resto del municipio de Córdoba, ¿eh?
Ya.
Córdoba tiene que ser ejemplar en todo el municipio y no solamente en la parte más histórica del mismo.
Víctor, le pregunta a Maruja.
No, sí. Yo le pregunto, primero, que efectivamente ahora están siendo muy exigentes a la hora de que se va a construir, hacer las excavaciones pertinentes, como pasa en la zona de Poniente, que llevan 23 meses en un arrabal, haciendo investigaciones.
Tú hablas de las obras legales.
Legales,
sí, que son la gran mayoría en Córdoba.
En Córdoba. Claro. Entonces, que es una gran obra. Y en otras cosas más pequeñas. Y cómo, yo lo que no me entra a mí es cómo estos ayuntamientos, viendo que se construía en zona ilegal, y cómo las personas que compran, sabiendo que compran en zona, en un terreno ilegal, cómo ahora se rasgan tanto las vestiduras. Pues ellos sabían cuando compraban que eso no era legal y que se construía en sitio, y que le podía ocurrir, porque eso está dentro de la legalidad, el que se las derriben.
Claro, pero nadie quiere perder su casa.
Claro, nadie quiere perder, eso es verdad, claro. Pero
mire, Maruja,
es un riesgo que hay que correr.
Maruja, es usted,
dígame,
¿verdad?
Sí, soy yo, sí.
Sí, buenas tardes, Maruja.
Buenas tardes.
Mire, si usted recorre alguna de estas parcelas, verá que hay anuncios en los que se aconsejan a los que compran allí que estén seguros de que el vendedor está al día en el pago a la asociación. Claro. A la asociación de parcelistas, ¿no? O sea, que ellos son muy escrupulosos en que obviamente se esté al día en el pago de la cuota de su asociación, lo cual me parece muy razonable. Pero mucho más razonable es tener en cuenta que si uno está haciendo una irregularidad, tiene que ser consciente de ello y tiene que, en el momento en el que se le llame la atención, se le sancione, pues ser responsable. Nadie puede decir es que fulanito, menganito o los otros. Yo entiendo además, lo que sí entiendo es que algunos digan, ¿y por qué a mí y a los que están en otra zona del municipio de Córdoba no? ¿No? Bueno, la primera respuesta es que porque ellos están en un espacio especialmente importante.
Especialmente,
pero es importante que también las acciones ejemplarizantes, Maruja, se hagan en Medina Zara, pero también fuera, ¿eh?
Claro, indudablemente, también, claro que
porque
sí.
Porque no se puede luego tratar lo mismo a la persona que, como usted dice, ha pagado su licencia, ha hecho su prospección arqueológica, ha pagado su arquitecto y lo ha hecho todo de forma adecuada, y no se le puede tratar igual que al que lo ha hecho al margen de la legislación.
Exactamente, ahí es donde
yo me
iba.
Pongo en el pellejo, pues, de muchas personas que entiendo, pues, que se han gastado dinero, que han echado mucha ilusión en su parcela, yo eso lo puedo entender. Pero claro,
se ponían
la idea de que a mí también me gustaría a lo mejor mucho poner una tienda de campaña y vivir en la corredera. ¿Eh? Y me puede hacer mucha ilusión.
Pero ¿sabes lo que pasa en Córdoba?
Si un día viene policía y me echa de la corredera, pues tendré que aguantarme porque estoy trabajando.
Víctor, lo que pasa en Córdoba es que ha habido tanta permisividad por todos lados, que ya los parcelistas ilegales se comportan como si fueran legales.
Claro, ellos creen.
Y reivindican sus derechos como si estuvieran en la legalidad.
Pero hay que recordarles mejor, en todo momento su situación.
Yo te iba a preguntar otra cosa, Víctor. Mira, yo soy otra de las abuelas.
Encarnita.
Mira, ¿con cuánto tiempo les decís vosotros a los organismos oficiales que eso es o puede ser patrimonio de la humanidad? ¿El ayuntamiento con cuánta antelación lo sabe, o la Junta en este caso? ¿Con cuánto tiempo? Porque si no, es que es imperdonable lo que han ido dejando hacer, claro, tanto año ahí dejando hacer. ¿Tenéis tiempo para avisarlo o eso hace un tiempo corto?
Vamos a ver,
que
nosotros hemos trabajado, Carmita, porque se nos ha reclamado desde la propia Córdoba hace un año que se hiciera ese informe. Porque claro, nosotros no tenemos unos policías, ¿no?, que van controlando el territorio. Nosotros además somos personas que cada uno tiene su trabajo. En ICOMOS no es una organización no gubernamental, nadie cobra de los informes de ICOMOS. Entonces actuamos cuando alguien nos llama o hay que hacer algún informe específico, como el que se hizo hace algunos años para revisar la situación en la que estaba el patrimonio de Córdoba. El hecho de que vaya a entrar en la lista del patrimonio mundial a mí me parece importante, pero de verdad que no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante es Medina Zara y que se conserve adecuadamente, esté o no esté en la lista del patrimonio mundial, porque para quien tiene que ser más importante es para los cordobeses, que es suyo. Y luego lo compartirán con los andaluces, con la humanidad y con quien sea. Pero lo importante es que sea útil y que esté en unas buenas condiciones para los habitantes más próximos, que son sus verdaderos propietarios. Entonces, ¿qué está en este patrimonio mundial? Pues a lo mejor lo está dentro de 5 o 6 años, si esto se reconduce, si hay un buen proyecto y aquello se adecua, o simplemente se vuelve a una situación como estaba hace 10 años. Pero eso no es lo importante, Carnita, de verdad. Lo importante es que sea ejemplar para los habitantes, para los propios cordobeses.
Bueno, pero simbólicamente dice mucho esto, Víctor. O sea, es que no podemos ni acceder a este título por este motivo, ¿no?
Claro,
¿cómo se ha dejado hacer?
Es importante saberlo, que en caso de que se quiera que se le dé el mismo reconocimiento que tiene la mezquita, porque los valores los tiene, los valores los tiene, y el propio ICOM os lo ha dicho, pero para eso hay que demostrar que se sabe tratar, que se es además merecedor de tener un bien de esa valía.
Bueno, Víctor, que tenemos que ir terminando. Pregunta a Cristina,
No, me parece todo lo que has dicho, me parece tan estupendo que no puedo más que decirlo. Pero además es que veo que el tema siempre se resuelve de una manera a base con una cuestión económica por medio muy importante. O sea, quiero decir que ahora restituir la legalidad significa pues quitar de ahí cosas y significa seguramente gastar muchísimo dinero de la administración, que es nuestro dinero. Que eso siempre parece que da igual. O sea, aparte de eso debemos ser conscientes que es dinero que nos cuesta a nosotros. A todos nosotros.
Encima.
O sea, que el no haber controlado a tiempo todo y eso.
Ahora pagaremos.
Unos otros, los que sean. En conjunto, todos, y
todo.
Pues significa que pagará muchísimo dinero.
Estoy de acuerdo, porque
dinero.
además siempre me interesa, por encima de todo, defender los valores colectivos. Y es verdad que muchas veces restituir la legalidad de estos asuntos es cuestión de dinero público, pero no tiene por qué serlo siempre, ni en todos los casos. Yo creo que lo importante es que, sobre todo, las personas que han actuado al margen de la legalidad sean los que carguen con la mayor parte del coste. Yo
sí,
no
pero
digo
ahí
que no
tenemos...
sea, porque el propio informe lo dice.
Sí
que no
dice
que no sea generoso
están...
con nadie,
Eso sí
pero obviamente las acciones de ejemplarizantes son muy importantes, porque si no siempre terminamos pagando todos los desmanes.
Hombre,
de algunos.
Eso creo que lo debíamos de exigir todos, que se hiciese de esa forma.
Claro.
No,
claro.
No a costa de
pero bueno, aquí la ciudadanía nunca se ha movilizado tampoco,
nunca.
ni ha reivindicado. Que le echamos siempre la culpa a la administración, pero aquí nadie ha dicho esta boca es mía.
Pues eso es importante también, ¿no? Reconocer de alguna manera también nuestra propia responsabilidad. Claro. Porque al final los políticos lo que hacen es lo que creen que va a influir en los votantes. Y entonces van a actuar fundamentalmente respecto a aquellas acciones que digan que en un momento determinado les va a reportar más votos.
Esto es negativo, total.
Y la responsabilidad de todos, de denunciar, de llamar, de decir, de asociarse, ¿no? De echar mano de las asociaciones de defensa del patrimonio, de escritos a la Consejería de Cultura, todos tenemos responsabilidad. La prensa, porque al final la sociedad es una. Aunque luego nosotros veamos que unos tienen una responsabilidad y otra, pero la Junta de Andalucía somos nosotros.
Víctor, no quiero despedirle sin preguntarle por el informe del ICOMOS que estamos esperando sobre el puente romano y el granito rosa. ¿Cuándo lo tendremos?
Pues pronto. Pronto.
Y no nos puede adelantar ningún titular, ¿no?
No se puede pensar que los informes de ICOMOS salen como churros, porque son informes que controlan muchas personas, que llevan una serie de pasos, que a veces hay que ver con una cierta perspectiva, como se ha hecho con el de Medina Zara, ¿no? Después de las elecciones. O sea, que va a estar pronto. Yo calculo que estará antes de Navidades. No me atrevo a decirles una fecha.
¿Para cuando se inaugure el puente, precisamente?
Pues estará por ahí, o un poco antes, o un poco después.
Y llegará tarde, a lo mejor, ¿no?
Bueno, tarde, ¿por qué?
Porque ya está el granito puesto.
Bueno, el granito lleva mucho tiempo
puesto. Entonces, que llegará antes, ¿no?
Bueno, a lo mejor le parece bien a ICOMOS el granito.
Si le parece bien, estupendo. Lo malo es que tengamos...
A ver, ¿el informe es positivo o negativo o no puede decir nada?
No, yo no puedo decir nada porque ustedes entienden que el informe no es mío.
Ya.
Yo estoy además hablando hoy como Víctor Fernández Salinas. No pueden poner... No es, mi boca no es el ICOMOS, ¿no?
Ya,
el ICOMOS es una institución pues que cuando habla pues lo hace en negro sobre blanco, ¿no? Es, con la palabra escrita y no es solamente la voluntad de una, o la opinión de una persona, sino de muchas. Entonces no les puedo adelantar mucho.
Bueno,
pero también es verdad que no es tan complicado como el de las parcelas ilegales.
Bueno, eso
sí
seguro, eso seguro.
No es tan complicado.
Víctor Fernández es profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla y pertenece a la Junta Directiva del Comité de esa ONG, que es el ICOMOS.
Sí.
Ha sido un placer charlar con usted.
No, el placer ha sido mío.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.